Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
El Chilote de Peñalosa con el Choño de la Quebrada para comenzar un nuevo día con nuestra música chilena aquí en la radio.
Para que le dediquemos esta canción a toda la gente de la isla, para que la baile y la cante ya. Mira, escucha esta canción, niño.
Toda la mañana de vaca pelá, bajando pachao, Choño de la Quebrada. Toda la mañana de vaca pelá, bajando pachao, Choño de la Quebrada. Por todo Putique se escuchan rumores, Choñito trabaja pensando en amores. Por todo Putique se escuchan rumores, Choñito trabaja pensando en amores. Dale Choño, dale Choño, dale Choño de la Quebrada. Dale Choño, dale Choño, dale Choño de la Quebrada.
Ay, 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 mira Choño, cómo te gusta eso. Para que el Félix canta, mira el Félix canta también como te hace compañero. Eso, tu zapateo que se escuche eso. Para que la bota llegue a zapatero y que salga agua.
Antonio en la calle con su maquinita, cortando los prados, dejando cartitas. Antonio en la calle con su maquinita, cortando los prados, dejando cartitas. Con solo con lluvia por las calles corre, sigue en su trabajo el Antonio Torres. Con solo con lluvia por las calles corre, sigue en su trabajo el Antonio Torres.
¡Corre, Choño!
¡Dale, Choño!
¡Ahora por un ratito!
¡Dale, Choño!
¡Eso, que se escuche!
¡Dale, Choño de la Quebrada! ¡Dale, Choño!
¡Dale,
Choño! ¡Dale, Choño de la Quebrada! ¡Dale, Choño! ¡Dale, Choño de la Quebrada! ¡Dale, Choño!
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Una balacera frente a un centro juvenil en la comuna de La Florida dejó un muerto y un adolescente herido. Los municipios activaron la búsqueda de niños haitianos en distintos operativos. Estación Central localizó a 37 menores de edad y Temuco a 32. En el gobierno advierten que los niños hallados podrían no pertenecer al preinforme de Contraloría. Mientras un grupo de funcionarios consulares arribó a Puerto Príncipe, Marco Antonio Aguayo fue nombrado como embajador en misión especial de Haití. Daniel Jadue acusó motivaciones políticas en el caso Luminarias tras recibir una nueva querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. La Universidad Austral de Chile cerró la investigación y sancionó a 4 de sus estudiantes por la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Nicolau. El Ministerio de Salud alertó de un pic de circulación viral de influenza y reforzó el llamado a la vacunación para niños menores de 5 años y adultos mayores. El Partido Republicano evalúa impulsar una reforma para reponer los antiguos quórums de modificación constitucional. En el exterior, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Hormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano. Mientras, Estados Unidos aseguró que el tránsito continúa durante la jornada, aunque se mantienen vigilantes para garantizar la apertura del estrecho. Dentro del estado de excepción decretado, policías y militares bolivianos empezaron a levantar los bloqueos que desde inicios de mayo realizaron en carreteras los sectores que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. En el deporte, Ecuador igualó sin goles a Curazao en la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo. En este mismo torneo, Alemania venció por 2-1 a Costa de Marfil y se clasificó a la siguiente fase del torneo. Y en el fútbol local, Colo-Colo y Universidad Católica vencieron a Deportes Recoleta y Deportes Copiapó respectivamente en duelos de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición que hacemos de medianoche por las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. El saludo también para quienes nos escuchan y nos ven a través de la televisión digital por Biobío TV y BioBioTV.cl, y quienes nos escuchan por BioBioChile.cl y en nuestra aplicación de Radio Biobío. Cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 9,2 grados, el cielo se encuentra nublado. En nuestra capital la humedad alcanza al 80%. La mínima, registrada ayer sábado 20 de junio, fue de 6,1 grados en la estación Pudahuel a las 6 de la mañana con 40 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 15,9 grados en la estación Santiago a las 14 horas con 35 minutos. Para hoy, domingo 21 de junio de 2026, Día del Padre, saludamos por supuesto a todos los padres en su día, y además el inicio del solsticio de invierno, el Huachipantú también, Día de los Pueblos Indígenas, el comienzo de esta temporada de invierno de este año. Les contamos que para hoy Santiago tendrá extremas de 6 y 13 grados centígrados, cielo cubierto y llovizna débil por la madrugada, y ya en la mañana cielo nublado y en la tarde nubosidad parcial en nuestra capital. Mientras que Valparaíso y Viña del Mar registra a esta hora una temperatura de 12 grados con una humedad del 71% y con cielo despejado. Pronóstico para hoy en Valparaíso y Viña del Mar, cielo despejado por la mañana y en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 5 y 16 grados centígrados. El Gran Concepción, en tanto, presenta a esta hora nubosidad parcial y chubascos con una temperatura de 9 grados y una humedad relativa en el ambiente que alcanza al 93%. Para hoy, Concepción presentará cielo nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica por la madrugada y la mañana, para pasar a la tarde a chubascos aislados. Extremas de 6 y 12 grados centígrados. Más 569-9207-888 es nuestro WhatsApp, donde recibimos sus notas de voz, sus notas de texto, videos e imágenes a través de esta plataforma multimedia, así como también está disponible el 800-810-810. Recuerde, 800-810-810, línea telefónica completamente gratuita, llamada desde distintas partes de nuestro país. Atentos a la información que ocurra en las carreteras y también en su entorno, donde quiera que usted se encuentre. Con esta invitación partimos con esta presente entrega de noticias, de las noticias más importantes, las más relevantes ocurridas en nuestro país y en el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente. Y partimos contándoles que un operativo en Estación Central logró ubicar a 37 de 131 niños haitianos buscados, según un listado remitido por la Subsecretaría de la Niñez, quiero decir. El informe es con Juan Oportot.
Durante la mañana de ayer sábado se realizó un operativo en Estación Central encabezado por el alcalde Felipe Muñoz para continuar la búsqueda de los niños haitianos. A partir de un listado de 131 menores emitido por la Subsecretaría de la Niñez, se logró ubicar a 37 en buenas condiciones. Al respecto, el jefe comunal señaló que desde inicios de año la oficina local de la niñez de la comuna ha realizado labores de verificación y seguimiento.
Y decirle que hemos estado durante toda la mañana con estos operativos, con nuestros profesionales de la municipalidad, recorriendo distintos sectores de Estación Central con el listado que nos ha entregado la Subsecretaría de la Niñez, de manera de poder despejar las condiciones en las cuales se encuentran los niños y niñas que han sido mencionados.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María José Wolf, destacó que la PDI localizó a otros 33 menores del preinforme de Contraloría, quienes están con sus padres. No obstante, aclaró que los hallados por los municipios no corresponden necesariamente a los 64 casos del ente Contralor, sino un catastro de la población.
Esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares para verificar que se encuentren bien.
El caso ha generado repercusión dentro del Congreso. El diputado socialista Daniel Manucheri criticó a la derecha derecha al hablar de secuestros sin ninguna prueba, mientras que su par de la UDI, Mario Lavarría, le respondió que sus descargos presentan un doble estándar político.
Sectores de derecha hablaron de secuestros sin una sola prueba. Confundieron niños inubicables en un registro con niños desaparecidos.
Cada vez que hay dirigentes de oposición involucrados en irregularidades, o bien le bajan el perfil o critican los informes que emanan de la Contraloría.
En paralelo, la preocupación por la posible comisión de delitos graves llevó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, convocó para los próximos días un Consejo Regional de Seguridad con el objetivo de reunir a los alcaldes de la capital, coordinar la búsqueda de menores y levantar alertas tempranas ante el Ministerio Público. Por último, la Corte de Apelaciones de Santiago, por medio de una resolución, exigió a ministerios, servicios y la Policía de Investigaciones entregar informes en 24 horas.
Dos personas fueron detenidas tras un violento asalto a un camión de carga en la comuna de Maipú, mientras que en la Florida la Policía de Investigaciones indaga un homicidio con arma de fuego al interior del Centro Juvenil Don Bosco. Los detalles de la jornada policial con Jorge Villegas.
En la intersección de Avenida Américo Vespucio con la Autopista del Sol, un grupo de al menos 5 desconocidos abordaron al conductor de un camión de carga con armas de fuego, logrando robar el vehículo con toda su carga valuada en más de 110 millones de pesos. Tras la huida, Carabineros rastreó mediante cámaras de seguridad la ruta de los asaltantes, logrando ubicarlos en la comuna de Cerro Navia con la totalidad de la carga y con 2 de los 5 asaltantes, quienes fueron detenidos. Detalles los entregó el teniente Fabián Lagos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros.
Es parte del proceso investigativo que estamos llevando a cabo ahora para obviamente dar con la totalidad de la organización criminal que estaba detrás de este ilícito y obviamente no descartar la participación en ninguno otro o si están cometiendo ilícitos en alguna otra parte del sector bajo esta misma modalidad. Efectivamente son 5 sujetos los que efectúan el robo y dentro de esos 5 se está dando con la identidad de ellos para proceder a su detención.
Otro hecho policial tiene relación con el homicidio de un adulto de aproximadamente 25 años tras un confuso hecho en las afueras del Centro Juvenil Don Bosco de la comuna de La Florida. Dos personas llegaron hasta el lugar buscando un lugar para comprar maquinaria pesada, donde fueron abordados por 3 personas quienes tras un confuso hecho comienzan a disparar. Una de las víctimas ingresa al recinto intentando huir de los disparos, sin embargo fue ultimado en su interior. La Policía de Investigaciones indaga el crimen.
El hombre asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la ruta 160 en Coronel tenía antecedentes policiales por diversos delitos. A su vez, fue absuelto por un doble homicidio calificado e incumplía un arresto domiciliario total. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
El asesinato se registró mientras un hombre de 35 años conducía su vehículo en dirección sur a norte a la altura de la embotelladora y pasarela peatonal Yacolén cuando recibió una cantidad aún no determinada de disparos, falleciendo en el lugar. De las primeras diligencias sobre el crimen se refirió el fiscal jefe de Coronel Hugo Cuevas.
En principio había con una segunda persona, con un acompañante, aparentemente su pareja, persona que está sido individualizada y se le va a entrevistar.
La fatal víctima recibió los disparos desde otro vehículo que transitó por la carretera. Él o sus autores son intensamente buscados por la Policía de Investigaciones, cuyas diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y de la Brigada de Homicidios de Concepción, dijo el subjefe de esta última unidad, el subprefecto Miguel Ángel Carrillo.
El hombre presentaba lesiones por arma de fuego. Se están realizando diversas diligencias a fin de establecer clara y fehacientemente las circunstancias del hecho.
El fallecido fue identificado como Moisés Loyola Rifo y contaba con diversas detenciones por delitos tales como robo en lugar habitado y no habitado, porte de arma de fuego y arma blanca, lesiones graves y menos graves, y un doble homicidio calificado ocurrido en la población O'Higgins de la misma comuna en 2016. De esto último fue absuelto tras ser llevado a juicio. A su vez, incumplió un arresto domiciliario total en medio de una indagatoria en su contra por porte de arma prohibida.
Ante las advertencias meteorológicas, la ruta cordillerana de Ralco estuvo cortada por más de 5 horas en la comuna de Alto Biobío, por donde se registró una fuerte remoción de masa. Nos trasladamos al sur de nuestro país. La información, o nos mantenemos, mejor dicho, en el sur de nuestro país. La información la tiene Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Habilitado quedó el tránsito para todo tipo de vehículos en la ruta Ralco cerca del puente Queuco, luego del trabajo de despeje que hizo maquinaria de vialidad en el sector. La remoción en masa y rodados se registraron en la madrugada del sábado en el sector de la ex hostería La Pola, antes del puente Queuco, donde por varias horas el tránsito estuvo interrumpido para todo tipo de vehículos. Con la llegada de maquinaria especializada de vialidad, se pudo restablecer de manera paulatina el tránsito vehicular, según lo manifestó el seremi de Obras Públicas de Biobío, José Piña.
Un derrumbe de la ruta O61 a la altura del kilómetro 74, en la cual se vio afectada la conectividad entre la comuna de Alto Biobío y el resto de la región. Desde han activado nuestras cuadrillas de vialidad despejando la ruta.
Agregó Piña que la maquinaria se mantendrá en Alto Biobío en monitoreo permanente en los caminos cordilleranos, ya que, según los pronósticos de meteorología, aumentarían las precipitaciones durante el fin de semana. Asimismo, la nieve hacia los valles, ya que hasta el momento la zona presenta déficit de nieve. Durante la tarde del sábado se informó que en la zona de Alto Biobío se presentaban precipitaciones y vientos en sectores precordilleranos de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Se lo habíamos adelantado a nuestros titulares, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rompió el silencio y en conversación con Biobío, la radio, acusó persecución política ante la querella del Consejo de Defensa del Estado presentada en su contra, en el caso Luminaria. Sebastián Catalán nos cuenta más.
Durante la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó en conversación exclusiva con la radio la querella interpuesta en su contra por el Consejo de Defensa del Estado, en el marco del denominado caso Luminarias. El ex jefe comunal manifestó sorpresa frente a la acción, planteando que esta aparece, desde su perspectiva, de manera tardía. También señaló que la causa se encontraba a puertas de cerrarse, motivo por el cual su defensa ya había pedido el sobreseimiento. En esa línea, sostuvo que el CDE estaría siendo empleado por el gobierno para perseguir a sus adversarios.
No van a llegar a nada como no llegaron en los últimos 6 años. Es una investigación muy lejana, muy antigua, en donde han querido transformar a algunos una donación cultural hecha por ley de donaciones culturales en algo parecido a un soborno, a un cohecho. Es absurdo.
En contraparte, el abogado querellante Cristian Espejo criticó sus palabras y aseguró que Jadue no estaría diciendo la verdad. Con esta determinación, la investigación seguirá vigente pese a extenderse por más de 5 años. De todos modos, Jadue insistió en que enfrenta el proceso con tranquilidad.
En la región de Valparaíso, el Minbu solicitó al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de una querella criminal por presunto fraude y falsificación contra empresas dedicadas a la reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. Desde Radio Biobío en la región nos informa Karim Aguirre.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal en representación del fisco por graves irregularidades detectadas en programas de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar. Las acusaciones apuntan nuevamente a la entidad patrocinante Social Arquitectura y a la constructora San Sebastián, sumándose además 1A1 SPA. La investigación del Minbu sostiene que hubo utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas durante las gestiones de Rodrigo Uribe y su sucesora en el Servio de Valparaíso, Nerina Paz. La abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, calificó las acciones anunciadas por el ministro como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
En X, el ministro Poduje anunció nuevas denuncias en 3 servios regionales, entre ellos el de Valparaíso, y futuras acciones administrativas y judiciales, y ratificó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las demoliciones ni suspendido actuaciones del ministerio.
La Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque, recordemos, a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, ocurrido en abril cuando el plantel inauguraba su año académico. El informe desde Radio Biobío en Valdivia con Carlos López.
La Universidad Austral de Chile confirmó la culminación de los procesos disciplinarios internos por los hechos ocurridos el 8 de abril para la inauguración del año académico en el Aula Magna, cuando la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, estuvo encerrada ante manifestaciones y al salir, aquello ocurrió en medio de empujones, insultos y lanzamiento de agua. Al comprobar la participación de 4 de sus estudiantes en tales acontecimientos, la UACH a uno lo sancionó con la suspensión académica de 3 semestres, a otro por 2 semestres y a los restantes a 1 semestre. El senador de la Democracia Cristiana por Los Ríos y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, indicó que el plantel debe revisar sus estatutos.
Creo que la Universidad Austral tiene que actualizar los estatutos para tener un protocolo de cómo actuar cada vez que ocurran hechos violentos a manera de evitarlos y prevenirlos. Me alegro de que la universidad haya resuelto
Sin dar entrevistas, la Universidad Austral indica que lo que los define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentan las dificultades en Valdivia. Bio Bio, la radio.
En materia política, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, propuso reponer los antiguos quórums de modificación constitucional. La idea será evaluada por la colectividad durante los próximos días para medir su viabilidad política. Nos informa Valentina Obreque.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, propuso reponer los antiguos quórums de modificación constitucional y llamó a abrir una discusión sobre esta materia en el Congreso. La idea fue planteada en medio del debate por la reforma que busca endurecer las acusaciones constitucionales, aumentando las firmas necesarias para presentar un libelo y estableciendo mayores requisitos para su tramitación. A juicio de Esquella, si existe disposición para fortalecer la estabilidad institucional mediante cambios a las acusaciones constitucionales, también corresponde revisar las normas que regula las reformas a la Carta Magna. En esa línea, el timonel republicano defendió la necesidad de elevar nuevamente las exigencias para modificar la Constitución.
Esta también es una muy buena oportunidad para que entre todos corrijamos el daño que se le hizo a la Constitución actual, bajándole significativamente el quórum para su reforma. Haciendo un llamado, digamos, a la seriedad, creemos de que perfectamente se podrían abordar estos dos temas pensando precisamente en el mismo factor que es la estabilidad del país.
La propuesta será analizada por la colectividad los próximos días para evaluar su viabilidad y eventuales respaldos políticos en el Congreso.
El gobierno proyecta impulsar una reforma al mercado de capitales. En asociaciones de pymes han surgido cuestionamientos de si las medidas podrían terminar beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos. Los detalles en el informe de Josefa Chiamaro.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que el gobierno está trabajando en una reforma para el desarrollo del mercado de capitales. La iniciativa sería presentada durante el segundo semestre de este año. En términos simples, la propuesta tendría un impacto directo en las inversiones, el ahorro y el acceso al crédito. La iniciativa ha sido valorada de forma positiva, sin embargo, existe cierto resquemor respecto de su impacto en las pequeñas y medianas empresas. Así lo plantearon las agrupaciones de pymes, quienes valoraron la oportunidad, pero advirtieron que este tipo de proyectos suelen beneficiar principalmente a las grandes empresas. El secretario general de la asociación UNAPYME, Luis Solís, y el vicepresidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, enfatizaron en la necesidad de que sean considerados de manera directa en la iniciativa.
Tiene que ser siempre pensando en cómo esto va a beneficiar al mundo de las pequeñas y medianas empresas, porque en general se hacen cambios regulatorios que favorecen a la gran empresa y tienden a concentrar más los mercados.
Ojalá llegue a las pymes, porque el gran problema de las pymes es que dependen exclusivamente de la banca y de las exigencias que tiene la banca.
Parte del contenido del proyecto aún se encuentra en evaluación, ya que los criterios técnicos deberán pasar por filtros políticos en el Congreso.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no habrá peajes en el estrecho de Hormuz durante los 60 días del periodo de alto al fuego, ni tampoco después que expire ese plazo. El mandatario escribió este mensaje en su red de Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que pondría fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero. El presidente de Estados Unidos no hizo alusión al cierre del estrecho de Hormuz anunciado ayer por Irán como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano. Trump añadió en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que no se concrete el acuerdo, por los servicios prestados como el ángel de la guarda a los países de Oriente Medio con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros. Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras que Estados Unidos aseguró que el tránsito continuó durante la jornada, aunque se mantienen vigilantes para garantizar la apertura del estrecho. Hoy domingo está prevista la primera ronda de negociaciones en Suiza, en la que participará el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, pero este último advirtió hoy que acude para obligar al cumplimiento del memorando que considera vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano. Teherán afirmó que estas conversaciones solo podrán conversar cuando se... podrán comenzar cuando se inicie la aplicación de las obligaciones contempladas en el acuerdo, especialmente en el punto relativo al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para iniciar las conversaciones a las que se unirá el vicepresidente J.D. Vance. Y en Bolivia, policías y militares empezaron este sábado a levantar los bloqueos que desde inicios de mayo realizaron en carreteras troncales que conectan el occidente y el centro del país, los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz dentro del estado de excepción decretado la madrugada de este sábado. Los agentes se desplegaron desde temprano en ciudades como El Alto, vecina de La Paz, para empezar a retirar las piedras, bloques de concreto y montículos de tierra colocados por los manifestantes en la carretera hacia la región andina de Oruro, donde también partió otro grupo de agentes y militares. A su paso por esta ruta, los agentes fueron recibidos con aplausos por varios vecinos de zonas que permanecieron bloqueadas desde el 6 de mayo, cuando los sindicatos campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana COB iniciaron sus protestas, a las que luego se sumaron otros sectores sociales y seguidores del expresidente Evo Morales. La comitiva, liderada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó hasta la localidad de Achica Arriba, donde el pasado 23 de mayo, un intento de desbloqueo derivó en enfrentamientos entre agentes y manifestantes. Justiniano dirigió a los medios que en esta ocasión las Fuerzas Armadas y la policía han venido a hacer un trabajo principalmente de limpieza de la ruta y constataron que algunos puntos eran prácticamente bloqueos fantasmas, sin manifestantes y donde solo quedaban piedras y premonitorios de tierra. El ministro destacó que no ha habido ningún inconveniente y que se ha visto tranquilidad. La victoria de esto es que la gente que ha soportado estar sin trabajo, sin circulación. Quiere decir que la victoria de esto es de esa gente, de estar con sus derechos impedidos de hacer una vida normal, afirmó Justiniano, y agregó que se espera que a partir de la declaración del estado de excepción se recupere la normalidad en todo el país.
Todas las noticias. Radiograma. Bio Bio Deportes.
Bien, vamos a la información deportiva en estos momentos, mientras que a esta hora se está desarrollando el encuentro entre Túnez y Japón. Va ganando el cuadro nipón por la cuenta mínima a su símil de Túnez en cuanto al último partido de la fecha de la Copa del Mundo que se realiza en Canadá, Estados Unidos y también en México. Bueno, vamos ahora también a propósito del Mundial. Ecuador, ¿qué pasó con Ecuador? Igualó sin goles ante Curazao y deberá definir ante Alemania en la última fecha su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Los germanos vencieron por 2-1 Costa de Marfil y aseguraron su lugar en la fase número 32 de los mejores. En el otro resultado del día, Países Bajos venció por 5-1 a Suecia. En el fútbol local, Universidad Católica venció por 3-0 a Deportes Copiapó y Colo-Colo derrotó a Deportes Recoleta en los duelos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. En este último torneo, Universidad de Chile se mide hoy ante las 17:30 horas ante Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Los detalles con Felipe Espina.
Ecuador igualó sin goles ante Curazao y deberá definir en la última fecha del grupo E ante Alemania su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los germanos vencieron 2-1 a Costa de Marfil y aseguraron su lugar en la ronda de los 32 mejores del torneo. En el otro resultado del día, Países Bajos venció por 5-1 a Suecia. En los duelos de hoy, desde las 12, España enfrenta a Arabia Saudita en Atlanta por el Grupo H. El entrenador de la selección hispana, Luis de la Fuente Castillo, dejó en duda la titularidad de Lamine Yamal.
Lamine, pues está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo. Lo más importante es que está de vuelta, al igual que otros compañeros, y que está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato. Esa es la mejor de las noticias.
A las 15 horas, Bélgica se mide ante Irán en Los Ángeles por el grupo G, mientras que Uruguay jugará desde las 18 horas ante Cabo Verde, Miami. Marcelo Bielsa, entrenador de los charrúas, valoró la motivación que deben tener los jugadores que participan de este torneo.
Cualquier jugador que participa en la Copa del Mundo no necesita motivación, porque la repercusión, la dimensión, el alcance, la majestuosidad que tiene un torneo de este nivel pone a todo aquel que participa en un grado de entusiasmo muy, muy grande y justificado.
La jornada mundialista de hoy finaliza en Vancouver desde las 9 de la noche con el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Egipto por el grupo G. En el fútbol local, Universidad Católica venció por 3-0 a Deportes Copiapó en duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo B de la Copa Chile. El entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, analizó la victoria en el arranque de su participación en este tradicional torneo.
Como todo, queremos competir a lo máximo y llegar a lo más arriba posible. Estamos con esa cierta decepción de no haber podido pasar en la Copa de la Liga. Nos tocaba arrancar y bueno, estábamos muy metidos en este juego. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, en una cancha difícil. En línea general, el equipo hizo un gran juego y terminamos llevándonos un resultado muy, muy merecido.
Colo Colo, en tanto, venció también por 3-0 a Deportes Recoleta en Santa Laura y se instaló en el primer lugar de su grupo. Fernando Ortiz, DT del Cacique, puntualizó lo que más rescata de la victoria.
Creo que la seriedad hoy en nosotros me gustó mucho. Si bien el número del resultado fue positivo, me gustó que en todos los jugadores, el que tuvo la posibilidad y que entró, lo hizo con la seriedad que se merece vestir esta camiseta.
En los partidos de hoy destaca el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers, que se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.
Y a esta hora actualizamos el marcador entre Túnez y Japón. Segundo gol de Japón. Atención, segundo gol a los 31 minutos, cerca de los 30 minutos de partido. Japón, y entonces el marcador se comienza a acumular para el cuadro nipón. 2-0 frente a Túnez. El primer gol fue registrado a los 4 minutos de partido por parte de Daichi Kamada. Y cerca de los 30 minutos de partido, poco más de media hora de partido, Ayase Ueda, a los 31 minutos, aquí lo tenemos ya actualizado, marca el segundo para Japón en la fase de grupo del grupo F. Entonces, Japón vence por 2-0 y hasta el momento se posiciona como segundo en la tabla del grupo F y el líder es Países Bajos. Y de esta manera terminamos esta presente entrega de noticias de Radiograma. Agradecemos la sintonía, pero quédese en nuestra compañía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio compañía hasta las 8 de la mañana. Y más información, como siempre, en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
No importa la hora ni el lugar. En Biobío siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Biobío. La radio. Cobertura total. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Biobío, la radio y en la señal de Biobío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al trasnoche de la radio a través de nuestras 43 estaciones y también por nuestra señal de Biobío TV en la aplicación de Radio Biobío y como siempre en Biobío Chile.cl en este día muy, muy especial porque hoy no solamente cambiamos de temporada, no solamente hablamos justamente de esto, de estos rituales que dan paso obviamente a la temporada de invierno, sino que además hoy es el Día del Padre, así que saludamos a todos los papás en su día, a los que son realmente padres, a las mamás y papás a la vez, o a los papás y mamás a la vez, en fin, o a los abuelos que prácticamente se han transformado en papás de sus hijos, que en el fondo son los nietos, pero a todos los papás de Chile, y por qué no decir también del mundo, nuestras más sinceras felicidades y nuestro abrazo y nuestro cariño para quienes nos han formado como hijos, como hombres, como mujeres. Así que muchas gracias a todos los papás, especialmente a mi padre Marcos, que ya en ratito vamos a celebrar también el Día del Papá. Bueno, y si usted quiere saludar a su papi, también hágalo a través de nuestras vías de comunicación. ¿Le parece? Bueno, más 569-9207888 y también está disponible el 800-810-810. Nuestras dos líneas telefónicas completamente, dos líneas gratuitas, el WhatsApp de la radio y también la línea gratuita llamada sin costo, que es el 800-810-810. Procedo también a saludar a quienes hacen posible este trasnoche de la radio. En esta ocasión tenemos noche y madrugada de Nicos al cuadrado, señoras y señores. Me acompaña al otro lado del cristal, en la nave nodriza de la radio, el señor Nicolás Chacón, que lo ven ahí en pantalla a través de Bio Bio.
Hola, hola.
TV. ¿Ah? ¿Cómo está, Nico? ¿Todo bien? Excelente.
¿Bien?
Oiga, muy bien, pues, ¿ah? Muy bien, pues, comenzando este día muy especial. A propósito, saludos para el Día del Papá. Por supuesto. Antonio Chacón, saludo, por supuesto, ahí con un corazoncito y el besito para Antonio Chacón, el papá de Nicolás Chacón. Así que bueno, para todos los papás de la radio también, pues, ¿eh? Para todos los que son papás en esta casa real también, las felicidades y el aguante también por parte de los hijos. Mire que muchos de ellos han tenido que aguantar a sus papás llegar hasta horas muy tardías a la casa, de repente fines de semana, porque, bueno, la prensa, la radio, el periodismo es así, pues, ¿eh? Así que también saludamos a los hijos que han tenido el aguante durante todo este tiempo de tener de repente a sus papás trabajando, incluso en un día como el Día del Papá. Así que un abrazo grande para todos los que son papás aquí en la radio y también para nuestros papás auditores, que ya se deben estar integrando a esta hora a través del más 569-9207888. Como les decía, los papás de verdad, no a los que, no a los de corazón, ¿eh? Usted sabe cuáles son esos. No, pues, sí, para los que siempre, a los papás que están presentes. Y como les decía, a las papás y mamás que son a la vez, ¿eh? Así que bueno, y bueno, también para los que no están. También vaya el recuerdo, el cariño, el abrazo al cielo para aquellos papás que ya no se encuentran en muchas familias, a los que recién partieron quizás, ¿eh? Y debe ahí faltar o debe estar ahí vacía una silla en la mesa familiar, ¿cierto? Y bueno, para los que partieron hace muchos años, vaya entonces el lindo recuerdo de quienes dejaron huella también en esta vida, ¿cierto? Bueno, sus saludos en el Día del Padre lo hacen a través de nuestro WhatsApp, más 569-9207888, y además está disponible el 800-810-810. Si usted quiere conversar con nosotros, también saluda a su papá. No solamente estamos respondiendo quizás sus inquietudes relacionadas a accidentes de tránsito, bueno, los hechos que ocurren a su alrededor. Bueno, también es esta línea está abierta para que usted salude a su papá en vivo y en directo. Y además, si usted quiere también, si a usted no le gusta llamar y le gusta enviar notas de voz, bueno, también está disponible el más 569-9207888. En este Día del Padre, y en este día también de los pueblos indígenas, ¿ah? Sí, porque hoy debería ser feriado, pero tocó justo que es domingo. El Día de los Pueblos Originarios. Hoy se celebra cada 21 de junio coincidiendo con el solsticio de invierno, un feriado para reconocer la diversidad, historia, lenguas y tradiciones de los, escuche bien, 10 pueblos originarios del país. Se me había olvidado, aparte del Huetipantu, que marca el inicio, por supuesto, de un nuevo ciclo de la naturaleza, el retorno del sol, el Machac Mara Aymara, también en el norte de nuestro país. Celebramos el Machac Mara, el Huetipantu y el comienzo del invierno. En un ratito más vamos a conversar con Arturo Gómez, nuestro querido astrofotógrafo, para adentrarnos en la previa de lo que será el solsticio de invierno. Y le cuento inmediatamente a qué hora exactamente va a comenzar este fenómeno. Anótelo también en su agenda también, ¿eh? 4 de la madrugada con 24 minutos. 5 de la mañana con 24 minutos en las regiones de Aysén y Magallanes. 4 de la madrugada con 24 minutos desde Arica hasta la región de Los Lagos. A esa hora va a comenzar oficialmente el invierno. Y vaya que comenzó rapidito el invierno porque ya hasta ahora hace bastante frío por lo demás. De hecho, la temperatura de estos instantes es de 6,4 grados. Se espera una mínima de 5 grados. Y prepárese que el lunes, ya mañana, vamos a tener 2 grados de mínima. Y el martes, 0 grado. O sea, si hay 0 grado, por lo menos en el sector centro de Santiago, imagínense, por ejemplo, en sectores como Lampa, como Colina, también como un poquito más al sur, ya San Bernardo, Paine, donde las heladas son bastante intensas. Así que prepárese para 2 jornadas de bastante, bastante frío. Así que comienza el invierno con creces en nuestro país. Y como siempre les digo, comiencen a abrocharse su cinturón de seguridad, pónganse en sus respectivos asientos, abróchense el cinturón de seguridad, quiero decir, porque este vuelo, a partir de este momento, empieza a surcar los cielos de Chile y el mundo. Este es el trasnoche de la radio para ustedes en este domingo 21 de junio de 2026. Que se mantiene este recorrido, este viaje, hasta las 8 de la mañana en este domingo. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Y así comenzamos con Dua Lipa. Esto es Houdini, la magia de la radio suena aquí en el trasnoche de Bio Bio.
Los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
0:44 minutos con toda la energía, claro que sí, pues para celebrar a nuestros padres que hoy están en su día. Y a propósito, ¿usted qué le va a hacer en el día del papá? ¿Qué tiene planificado
¿Cuál va a ser el panorama? O usted como papá no sabe qué sorpresa le van a dar, quizás, porque yo sé que muchos auditores que son papás están trabajando a esta hora y van a llegar a sus casas con los hijos también con alguna sorpresa, ¿o no? Bueno, más 569-9200-7888 y 800-810-810. Por acá, Walter Peña nos acompaña hasta ahora a través del WhatsApp. Dice que desde Freire, Araucanía, nos está viendo a través de la señal abierta de televisión digital. Para ustedes allá, bueno, yo soy una persona con discapacidad, dice. Mi nombre es Walter. Súper bueno su canal. Hace 15 días que los veo allá en Villa El Bosque de Freire, en la Araucanía. Y nuestra señal allá en Temuco es el 29.1, señal abierta. También llega, por supuesto, a la localidad de Freire, cerca de Temuco, ¿cierto? Sí, pues así que saludos para ti, Walter. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos ahí a través de la pantalla de BioBio TV. A pesar de que, claro, 21 de junio es el día del papá, de manera comercial, el viernes fue el día, claro, pero en el verdadero sentido ya simbólico del día, de la conmemoración, es el día 19. Pero comercialmente, al igual que el día de la mamá, se traslada la fecha para el domingo, ¿cierto? Sí, pues para el segundo o tercer domingo del mes de junio. Exactamente. Bueno, aquí saludamos también a Nancy Carolina, que nos dice que allá en la Florida dice que hay un ruido molesto, dice un ruido extraño molesto parecido a lo de un motor. No saben de qué se trata. Esto se registra en el paradero 19 de la Florida, según ahora. A ver si Nancy nos está escuchando a esta hora, si sigue ese ruido, para ver qué pasa en ese momento. Me imagino que habrá llamado Seguridad Ciudadana, Carabineros, porque me imagino que es un ruido que también no deja dormir ahí a los vecinos o vecinas como Nancy ahí en el paradero 19, pero eso es lo que nos informa a esta hora a través de nuestro WhatsApp. Saludamos a Carlito de Talca, que nos acompaña aquí con la radio y el trasnoche. Un abrazo en el Día del Padre a todos los auditores. Mucho frío por allá, hasta las 8 de la mañana, sí. También se viene por acá el frío en nuestra capital, ¿eh? Hoy, a propósito, Nicolás Chacón, ¿se vino en auto o se vino en moto? En autito. Ah, ya sí, porque ya en moto y con este frío, uy, le va a congelar hasta, usted sabe, ¿eh? Nancy Rubio, saludamos a nuestra auditora que dice que su papá hace un año y 7 meses partió, ¿eh? Un beso al cielo entonces y un abrazo para el papá de Nancy Rubio. Y bueno, saludamos también a quienes, bueno, especialmente en este año no lo van a poder celebrar físicamente con sus papás, pero sí lo van a estar ahí acompañando desde el más allá. En especial, por ejemplo, un buen amigo mío, hombre de radio también, como Julio Stark, que también bueno, va a tener su primer día sin su papá. Así que un abrazo y un beso enorme para el gran Julio, que no sé si nos está escuchando, pero igual le mandamos un abrazo grande a don Julio en este día muy, muy especial para él y para toda su familia. De todas maneras, hola Nicolás, saludos afectuosos para ustedes y a esos muchos padres que son padre y madre a la vez, criando a sus hijos o hijas sacrificadamente. El saludo afectuoso de parte de nuestro auditor Rodrigo, que nos acompaña a esta hora a través de nuestro WhatsApp. Y además, estamos con Alexander, que nos escucha desde los Andes. Dice, una bendición a mi viejo que está en el cielo, Ricardo, que también lo recuerda con mucho cariño. Nuestro fiel auditor Alexander de los Andes, saludando, por supuesto, en el cielo a su papá Ricardo en este día muy especial. Hola amigos de BioBio, acá en Valparaíso, en mi trabajo de nochero en una escuela. Mucho frío, ¿eh? Nos cuenta que hay vientos de 30 kilómetros por hora. Y también se une, naturalmente, a los saludos del Día del Papá. Un saludo amoroso a mi papá ya fallecido, pero vivo en mi recuerdo. A mis hijos, que también son padres, y a todos los papás del mundo. Bendiciones. Muy bien, pues ahí está el lindo recuerdo de parte de nuestro auditor, que se llama Enrique Liceo. Cariños y un abrazo grande, Enrique. Gracias por acompañarnos allá desde el 94.5 de Valparaíso. Y acá tenemos a María Mercedes. Un gusto escucharte, bienvenido a mi casa, gracias por la información y por la grata compañía. Que tengan excelente turno. Saludos a todos los papitos, el mío está en el cielo. Un beso a Juan Manuel Marimán, así que también nos unimos al saludo desde el más allá al papá de nuestra querida María Mercedes. Y también caricias a Gastón, que no lo vimos acá con Nico, todavía no lo hemos visto por acá, pero debe aproximarse ya en la mañana nuestro querido Gastón Meuchati, que lamentablemente perdió la apuesta. Ustedes vieron ahí en las cuentas de BioBio Chile, Gastón iba por Costa de Marfil y Cuñita por Alemania. Ganó, dicen por ahí que ganó, por fin ganó Cuñita. ¿Mm? Sí. Ganó Alemania, claro, frente a Costa de Marfil. ¿Eh? Gastón estaba por Costa de Marfil y Cuñita, nuestra gata de Valparaíso, por Alemania. ¿Eh? En Purranque, por acá nos escribe Paola del Carmen Acevedo, que hace mucho frío por allá en Purranque. Quiero enviar un saludo a mi papá, que hace 7 meses partió al cielo. Desde aquí, un abrazo enorme y un beso en la pelá, para ti, viejo querido. Qué lindo, lindo saludo de parte de nuestra auditora, que no me dice por acá su nombre, pero se identifica como Sideral acá en el WhatsApp, y que recuerda también a su papá, que se encuentra allí, como decía Buzz Lightyear, a propósito que se estrenó Toy Story 5, en el infinito y más allá. Cristian de Cerrillos, literalmente hoy empieza el ciclo del verano, y es verdad, es muy cierto, ¿eh? Invierno acá en el hemisferio sur, verano en el hemisferio norte. Hola Nicolás y Nicolás Chacón, les saluda Lipe desde Quintero, muy contento por el equipo del trasnoche Curazao, que sumó su primer punto, y no es que me caiga mal Ecuador, pero me cae peor el vendehumo del entrenador. Sí, pues ya, recordemos que el entrenador de Ecuador es nada más y nada menos que Sebastián Becachese, alguien muy recordado por los hinchas de la U, sí. Bueno, eso es irónico por lo demás, ya. Qué grato escucharte por acá de San Pedro de las Panos, se cree, Georgina. Quiero enviar un abrazo al cielo a mi padre. Por culpa del maldito cigarro nos dejó hace ya unos años. También saludar a todos los padres del trasnoche y al papá de mis hijos, Mauricio, que lo celebramos el viernes. Cariños de parte de Georgina. Por acá, Piero de Coyipuy y Marlena, hace frío después de la lluvia. Por allá también está heladito. En Los Álamos también, mucha lluvia y frío, quiero decir. Nos escribe por acá Gisela y quiere saludar a su papá Sergio. Gracias, Dios les bendiga. Tengo 8 años, mira. Saludamos ahí a Gisela, cariño a Gisela, y bueno, el abrazo por supuesto para su papá Sergio, que viene a estar ahí esta hora en la sintonía en Los Álamos, donde está lloviendo y hace mucho, mucho frío. También nuestro techito amarillo Raucher, el móvil 666, está a esta hora también ahí activo en la sintonía y atento a lo que ocurre también en las calles, ¿no? Así que un abrazo grande para el Raucher. Saúl, conseje nocturno en Peña Blanca, turno largo y abrigado con buzo térmico. Significa que hace mucho frío por allá. Excelente compañía, la Bio Bio. ¿Eh? Saludamos también a Andrés Venegas, que está a esta hora con nosotros. Que sea un excelente programa. Abrazos desde Talca. Y por acá, buenas noches. ¿Cuándo van a habilitar la señal abierta en Melipilla? Uy, también tenemos la señal abajo en Melipilla. Bueno, lo único que sabemos es que estuvo hace un par de horas o hace un par de días la señal inhabilitada, la de Bio Bio Curicó. No sabemos si, a ver si nuestros auditores de Curicó nos cuentan si todavía están con la señal abajo, si ya se habilitó la señal, para que también tengamos en ese sentido también un chequeo de lo que está pasando en otros puntos de nuestra de nuestro país, ¿eh? Bueno, en el caso de Melipilla, en la señal de TV, ¿cuándo van a limitar la señal abierta en Melipilla? No sé todavía, pues, amigo, eso no sé qué está pasando, no sé qué, cuándo va a estar la señal de Melipilla, pero mientras tanto véanos a través de biobiotv.cl. si usted no encuentra la señal abierta por allá, si no lo encuentra en algún cable operador, muy simple, www.biobiotv.cl, para que usted también nos vea a través del streaming. Mira, a propósito de lo que nos decía nuestra auditora, que hay un ruido, dice que al parecer no es de motores, sino que de batucadas en el paradero 20 de Vicuña Maquena. Dice, el ruido es fuertísimo en estos momentos, dice que llamó a Seguridad Ciudadana a este auditor, que no se identifica, y no saben de dónde es ese ruido, ¿ya? Bueno, vamos a estar averiguando qué pasa allá en la comuna de La Florida. Por acá tengo ¿a quién más tengo en este momento? Bernardo García, por acá, que nos cuenta que el solsticio de invierno fue una fecha clave, reconocida y significativa en todas las religiones antiguas, en todos los continentes. El comienzo de un nuevo ciclo anual es la esperanza de que la naturaleza volverá a dar frutos. Es también la conciencia de ser parte de una naturaleza a la que se respeta y no unos depredadores sin freno. Todo tiempo pasado fue conceptualmente mejor, aunque hoy tengamos más bienes y comodidades. Hay una reflexión que nos quiere compartir a esta hora Bernardo a propósito de la fecha, de lo que es el solsticio de invierno, más allá, por supuesto, del significado astronómico, sino que también del hecho de cuidar y de respetar la naturaleza. O como se dice en los pueblos originarios, la Pachamama. Gran beso a mi padre Antonio Acevedo, de parte de Paola del Carmen, que nos acompaña en estos instantes. Saludos, Nicolás, y su fiel auditora María Ibáñez de la Cisterna. Saludos al cielo, mi papito Héctor Ibáñez. Cariños para ti, María, y el recuerdo para el papá Héctor, que la va a estar ahí acompañando, vigilando, cuidándola ahí desde el cielo, ¿cierto? Bueno, cariños, saludos para la gente que está a esta hora en el exterior. Por ejemplo, Oscar, desde Everett, Estados Unidos. Un saludo a mi padre, igual que están en Conce. Y un saludo a todos los padres del trasnoche, acá comenzando el verano. Exactamente, así como nosotros comenzaremos el invierno un ratito más, allá van a comenzar con el verano. Y de Estados Unidos nos vamos a México, acá comenzando el verano, pero con mucha lluvia. Saludos a mi viejo bello, a mi padre, que lo extraño mucho. Hasta Los Ángeles, Chile, un abrazo afectuoso a don Manuel Parada, de parte de Paulo Parada, que nos escribe allá desde México. En Saltillo, órale, en México, que también es una de las sedes del Mundial de Fútbol. Hace dos años, dice por acá María de Caldera, que su papá se fue al cielo. Te extraño mucho, Arturito. Mari por acá nos escribe con su afectuoso saludo a su papá que está en el cielo. Vamos a ir con su saludo un ratito más a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207888. Recuerden que en un ratito más tenemos noticias del informador, y a la vuelta del informador vamos a tener a don Arturo Gómez para hablar precisamente del solsticio de invierno desde el lado astronómico, y por supuesto también vamos a aprovechar de preguntarle qué es lo que se viene de aquí a final de mes, qué es lo que se viene para el mes de julio en cuanto a novedades o fenómenos astronómicos. ¿Les parece? Vamos a la música, ¿te parece, mi querido Nico Chacón? ¿Con qué nos vamos? Con Max Segers, que nos invita a recorrer la Panamericana aquí en la radio.
Sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar, me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran, para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera, no sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto, que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella. Me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermano, panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermano, panamericana, enséñame a bailar. Sin culpa, me quedé sin reja, me quedé sin multa, me quedé sin tiempo, me quedé sin prisa, me quedé encerrado entre tu sonrisa, me quedé contigo, me quedé contento, me quedé tendido como el pasto al viento, me quedé afuera, me quedé en la tierra y no vuelvo más. Y me fui para el norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella. Me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana, panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana, panamericana, enséñame a bailar.
minuto a minuto. En BioBio, una nueva hora.